Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya sé que no es tiempo de reproches, sino de unidad y bla, 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 pero por el homenaje que se merecen nuestros muertos, lo siento, pero no puedo estar callado. No me da la gana. Me pregunto cuántos asesinados por el terrorismo de ETA se habrían salvado si Francia o Bélgica no hubieran sido santuario, refugio y acogida de etarras. Lo siento, pero lo siento así. Ni que decir tiene que Europa y nuestra civilización solo tienen una salida frente a la yihad, que es defenderse y luchar unidos contra estos monstruos. Pero conviene recordar, insisto, por la memoria de nuestros muertos, conviene recordar que no siempre fue así. ¿Te imaginas que los terroristas de Bruselas o París estuvieran a sus anchas por el Valle del Roncal, por Jaca o en Vieja? ¿Qué dirían Francia o Bélgica? Pues con nuestros asesinos ocurrió al contrario durante decenios. Campaban a sus anchas por media Francia o por Bélgica. Recuerdo cómo trabajé durante años asociado a la agencia France Presse y la lucha porque a los etarras se les llamara terroristas y no separatistas vascos. ¿Te imaginas que a los asesinos de Bruselas les llamáramos, no sé, luchadores religiosos? Pues es el mismo eufemismo. Mirar atrás, seguro, no sirve para nada práctico. O sí, sirve para reconocer a nuestros muertos y a los que hicieron la vista gorda. Sirve para que nunca más los buenos, los que merecemos la pena, nos rompamos frente al terrorismo. Porque todos los terroristas son iguales, lleven pasamontañas o se pongan un turbante. Si no lo digo, reviento. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha hecho un llamamiento a Pedro Sánchez a entenderse con el PP. En declaraciones a COPE Vitoria, Alonso ha recordado que los populares ganaron las elecciones y por el bien del país, el PSOE debe olvidarse de un gobierno dicho inverosímil con Podemos. COPE Vitoria, Elisa López.
Hay que evitar nuevas elecciones, defiende el ministro Alfonso Alonso, y por ello llama al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a olvidarse del gobierno inverosímil con Podemos, que mañana se volverá a frustrar, y a entenderse con el PP porque lo piden la aritmética y el interés del país.
Vamos a ver la enésima intentona de Sánchez de hacer ese gobierno inverosímil. Creo que ya Pedro Sánchez tendrá que darse cuenta de 100 días después de que el PP ganó las elecciones. La aritmética obliga, y el interés general de España obliga, a un entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Lamenta el sectarismo de Sánchez con su no constante al PP.
Los empresarios vuelven a pedir que acabe la incertidumbre política, Lourdes.
Incertidumbre que aseguran puede hacer peligrar la recuperación económica. Por eso exigen a los partidos que lleguen a acuerdos, Belén Miguel.
Esta vez ha sido el consejero delegado de los supermercados Covirán, Luis Osuna, el que reconoce que la situación de bloqueo político preocupa al empresariado. Está afectando, dice, al consumo y por eso reclama.
Cuanto antes se solucione, se desbloquee esta situación, pues será mucho mejor para la confianza de los consumidores, y ¿no? Porque es algo que se necesita.
Con unas ventas brutas el pasado año de 1.215 millones de euros, Covirán alcanza ya una cuota de mercado del 1,7% y entra así en el top 10 de la distribución española.
En Cataluña, la CUP no modificará ni una coma de su moción para desobedecer al Tribunal Constitucional. La mesa del Parlament ha admitido ya a trámite dicha propuesta, aunque con la condición de que se modifique su contenido ante las dudas legales que suscita el texto. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Junts pel Sí pide a la CUP que cambie el texto porque, tal y como está ahora, reconocen que genera dudas legales, pero la diputada de la CUP, Ana Gabriel, ya ha dejado claro que no van a cambiar ni una coma.
No vamos a modificar ni una coma de la moción porque nosotros no modificamos nuestros anhelos de libertad, porque somos coherentes y porque mantenemos la palabra y mantenemos los compromisos.
Y si no hay cambios, en el próximo pleno y sobre la marcha, se votará si decae o no el debate de esta moción de la CUP.
El Ayuntamiento de Huesca ha suprimido su presencia oficial en los actos religiosos a los que acudía tradicionalmente Ángela Sánchez.
Solo acudirán a la procesión de San Lorenzo, patrón de la ciudad, un acto más lúdico que religioso. La modificación del reglamento de protocolo se ha llevado a cabo con los votos del equipo de gobierno que integran PSOE y las marcas blancas de Podemos, la abstención de Ciudadanos y la ausencia del PP, que no ha acudido a votar. Además de no asistir a los actos religiosos, tendrán que rechazar las invitaciones que reciban y no podrán organizar eventos confesionales. El gobierno municipal asegura que no hay ninguna polémica porque los concejales podrán podrán ir a título personal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, distintas personalidades siguen pasando por el memorial instalado en el Camp Nou en homenaje a Johan Cruyff. Guillermo Cantabrana.
El acto conmemorativo terminará a las 7 de la tarde y en estos momentos la familia de Johan Cruyff está recibiendo a excompañeros y amigos de la leyenda holandesa en el auditorio del Camp Nou. ¿Qué novedades hay allí, Elena Condis?
Desde las 3 de la tarde se está celebrando este acto privado. Han venido Rafa Nadal, Jorge Valdano, el ex técnico del Barça Frank Rijkaard, míticos exjugadores holandeses como Van der Sar y Overmars y exdiscípulos de Cruyff en el Dream Team. Por ejemplo, a Nadal, Vaquero, Zubi y Ronald Koeman, todos para apoyar a la familia de Johan. Así le recordaba el héroe de Wembley.
Además, hoy en fútbol internacional destacamos cuatro partidos. A las 9 menos cuarto, el Alemania-Italia y el Portugal-Bélgica. Y a las 9, el Francia-Rusia y el Inglaterra-Holanda.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 17 grados y el cielo despejado en la capital. Además, no hay complicaciones de tráfico a esta hora en las carreteras madrileñas. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha calificado de comportamiento antidemocrático el hecho de que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y la portavoz socialista Purificación Causapié dieran explicaciones sobre la nueva oficina anticorrupción en una rueda de prensa convocada en plena celebración del pleno. Como protesta, todos los concejales populares, salvo uno que se ha quedado en el salón de actos, también han abandonado el hemiciclo y han acudido a presenciar en silencio esa comparecencia. Carmena ha asegurado que esta circunstancia no volverá a ocurrir. Además, la secretaria general del PSOE Madrid, Sara Hernández, ha manifestado su apoyo al actual líder Pedro Sánchez ante un nuevo congreso socialista y preguntada sobre si cree que Susana Díaz se presentará, ha afirmado que se le pregunte nuevamente cuando se le pase la fiebre. Ante estas declaraciones, el concejal Antonio Miguel Carmona ha dicho que Hernández ofende a Susana Díaz y que vaya a Sevilla para ver lo bien que se hacen las cosas. Es todo, sigue la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Jafre es un pueblo del Bajo Ampurdán con unos 400 vecinos, bastantes menos de los que viven en una urbanización o en un inmueble de muchas alturas en cualquier ciudad. Y supongo que no suceden grandes cosas por meras razones estadísticas y que jamás en la historia del pueblo le cortaron tres cipreses a un vecino. Bueno, lo hicieron y el vecino escribió a la alcaldesa Nuria Berga Ferrer solicitando una reunión. Pero doña Nuria debe estar tan atareada con los complejos asuntos municipales de este pueblo de 400 habitantes que todavía no ha tenido tiempo de contestar. No quiero pensar que no ha respondido porque es una maleducada, o peor todavía, porque está de acuerdo con la salvajada de los vecinos, que por cierto ya se dedican desde hace tiempo a arrojarle basuras a este vecino por encima de la tapia. No me atrevo a pensar que doña Nuria Berga Ferrer, alcaldesa de Jafre, sea cómplice de los gamberros, de los delincuentes, porque talar árboles sin el correspondiente permiso es un delito, aunque sean propios, ya no digo si son propiedad de un tercero. Y no puedo admitir que doña Nuria Berga Ferrer sea tan rastrera, tan cobarde, tan indigna de su cargo, que no quiera contestar a una petición normal que atendería cualquier presidente de una comunidad de propietarios, porque el vecino se llame Albert Boadella, una de las personas más inteligentes nacidas en Cataluña y uno de los espíritus más libres que he conocido. Y de la misma manera quiero convencerme de que quienes echan basura y talan árboles, desde el más cobarde de los anonimatos, son unos pocos, porque sería deslumbrante que Jafre fuera un nido de cobardes al mando de una alcaldesa ruin. Un ponzoñoso lugar lleno de rastreros que aprovechan la ausencia del vecino para talar sus árboles. Claro que existen sitios así. Hay dos películas que he visto este mes y que subrayan el carácter ruin de estas pequeñas poblaciones donde toda envidia tiene cabida y todo rencor encuentra una casa. La modista, se llama una de ellas y Brooklyn la otra. En la primera se trata de un pueblo de Australia, en la segunda de un pueblo de Irlanda, y en ambas planea el cacicato y el resentimiento, la infamia y la murmuración de pobres gentes, menos que mediocres, a lomos de su gran bajeza y de su torpe inteligencia. Pero seguro que Jafre, ese pueblo de Cataluña, no es así, aunque por los indicios hay algunos que lo sospechan.
Como siempre, espectacular. Mañana, con Carlos Herrera, Luis del Val. Gracias, amigo. Ella no podía creer que estuviera vivo después de tanto tiempo. Esa ha sido la sentida declaración de la hija de Olivia Newton-John tras ser localizado vivito y coleando el que fuera el novio de la madre, que desapareció hace 11 años. Se fue de pesca y estaba de parranda. Vamos, el reencuentro no ha sido precisamente así.
Sandy,
¿estás disponible?
Patrick McDermott, que así se llama el tipo, desapareció durante una excursión en barco por California y ha sido encontrado en Sayulita, es una pequeña localidad de México. Pero no estaba solo, y es que en México el tal McDermott tenía novia. Y esto nos ha hecho pensar en qué habrá sido de cierta gente. John Uriarte, que siempre quiso ser Paco Lobatón,
sí.
Nos recuerda casos típicos de Andandara.
Andandara, Ángel Espósito. Andandara,
bueno. Yo en Sevilla.
Tú en Sevilla, ya lo sé, sí.
¿Nadio?
Antes que nada, quiero lanzar un mensaje a favor del pobre Patrick McDermott. Al fin y al cabo, lo suyo no es algo nuevo. Recordemos la película Náufrago de Tom Hanks. Resumida, más o menos sería así.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Te quiero.
Y yo a ti.
¡Enseguida vuelvo!
No cometamos el pecado de perder la noción del tiempo.
Lo siento de corazón.
Y ya después de esto, vuelve, la otra está casada y entonces se echa otra churri.
¿Y qué hacemos?
Pues eso, al igual que Olivia, la novia de Hanks, la novia de Tom Hanks se casa con otro. Así que tampoco le echará tanto de menos. ¿Qué costará esperar 11 años? Si hay amor...
11 años no es nada.
¡No es nada!
¿No es nada?
Tres telediarios mal contados.
¿Claro?
Bueno, dicho lo cual... Es lo que pasa, que a veces no te esperan.
Es cierto, hay más gente de la que no sabemos nada, aparte del pollo este, ¿eh?
Sí, sí.
El equipo de investigación de la tarde de COPE se ha puesto a buscar Andandarán.
Andandarán. Nuestro primer objetivo de Andandarán no ha sido fácil de localizar. Al fin y al cabo, hablamos de una mujer para quien la tierra se le quedaba pequeña.
¿Sí?
Hablamos... de Leire Pagín.
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea.
¡No vaya!
¡Me he soltado! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Estoy girando! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡El GPS no funciona! ¡No puedo! ¡No funciona!
¡Pobrecita! Pues no. No hizo de doble de Sandra Bullock en Gravity.
No.
No, y eso que yo pensaba que sí, ¿eh? Tampoco está en una misión espacial. No. Aunque tampoco tenemos claro cuál es su órbita actual. Porque el 4 de julio de 2012, ya ha llovido, ¿eh? Anunció que abandonaba temporalmente la política y su escaño en el Congreso para trabajar en la, atención, apunten, Organización Panamericana de la Salud.
Yo quiero trabajar ahí.
Sí, yo también. Que es poner tiritas o algo, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Suena muy bien.
Supervisar el botiquín.
A lo mejor es muy importante. Pero
que no te digo yo que no, ¿eh?
Yo no sé dónde está esto.
Bueno.
Seguro que hemos dejado tranquila a nuestra audiencia tras desvelarle, al final, por lo menos oficialmente, el paradero de Leire Pagín.
Sí. Bueno, pues ya que estamos de buscadores, Ángel Espósito en la tarde de COPE, ¿dónde estará? Hablemos de otro desaparecido. ¿Dónde andará Liz Garrett?
Pero, ¿este no se había muerto?
¡No!
¿No estaba Palmolive?
¡No! Yo te voy contando.
A ver, a ver.
Leif Per Nervik, que es como se llama originalmente Leif Garrett.
¿Cómo puede estar vivo este tío?
Pues sí, con dificultad, pero está.
¿Por qué? ¿Por qué está vivo?
Te cuento, la vida no es justa. Bueno, sabemos que en enero de 2006 fue arrestado en Los Ángeles por posesión de drogas. Y le pillaron de nuevo en 2010 con heroína. O sea, que además de droga, estás tonto. En 2010 participó en un reality show. Esto va peor todavía. Ah, por cierto, ya no tiene rizos.
Y no sabemos más.
No.
Bueno.
Pero bueno, ahí te lo dejo. Yo lo he buscado, luego ya...
Tras estas escalofriantes revelaciones sobre Leif Garrett, está claro que el caso del novio de Olivia Newton-John no es el único de alguien que se va por tabaco o a pescar y, claro, desaparece del mapa.
Y a veces es una pena, ¿eh? Porque algunos de ellos, pues oye, los echamos de menos, como el gran... José Luis Fradejas.
Es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es escribir una carta. Y es fundamental que nos mandéis fotografías y número de teléfono para ponernos rápidamente...
Claro, pues si no mandéis el número de teléfono...
Oye,
pues no,
perdóname,
llamarte.
Pero este fue mi jefe.
Claro, en tu época bailarín.
Desde el cariño, ¿eh?
Desde cariño, no. Las espadas están en lo alto, que decía él, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y lo siguen estando, porque tras su vuelta en 1997 a Televisión Española como subdirector de musicales, tú ya no bailabas cuando aquello
no,
ya...
No. Profesionalmente.
Profesionalmente no. Dejó Fradejas la pantalla y ahora es un alto ejecutivo en Telefónica Servicios Audiovisuales. Que digo yo, ¿cuánta gente trabaja en Telefónica?
Joder, todo el mundo, macho, es verdad.
Es que es tremendo.
Imposible olvidar La Juventud Baila. Programón, claro. Si es que los auxiliares eran extraordinarios.
Extraordinarios. Aplauso. Sí, señor. Un espacio televisivo, por cierto, un aplauso, no sé si estuviste tú ese día, en el que también salió la siguiente desaparecida que hemos encontrado.
No estuve.
¿Ande andará ahora Nica Costa?
¿Y qué más da?
Así cantaba la niña. Se llamaba Domenica Costa, pero le llamaba Nica Costa. Nacida en 1992, ha seguido cantando y está casada con el compositor Justin Stanley. Y en Nochevieja debe ser muy divertido cenar con ellos.
Sí.
Tienen una hija llamada...
No hay más que oír eso. Viva la juerga.
Viva la juerga. Tienen una hija que se llama Sugar. O sea, llamarle azúcar a tu hija ya es que eres un denso.
Azúcar.
Bueno, se ve que sigue siendo muy pelagosa la niña. Como cuando cantaba mientras su padre tocaba la guitarra. ¡Esta bonita canción!
Bueno, tuvo este éxito, no tuvo más, pero eso no ha impedido que al final, pues eso, la encontremos.
Cuando nos ponemos, encontramos hasta el actor de gafas, fíjate, que salía en los anuncios de la tónica.
Le advierto que tengo novio y que está por aquí.
Estupendo, pues le pedimos otra tónica para él. Camarero.
Oiga, ¿qué está haciendo con mi novia?
Pues sí que está rica.
Pero oiga, si usted se cree que porque me invita a una tónica va a enrollarse con mi novia, va listo, ¿eh?
Aprenda a amar la tónica.
Fíjate si era listo. Hizo más de 50 anuncios.
Hoy ese anuncio no se podría hacer por incorrecto.
Claro. Por eso lo he sacado. Pues aquí vale todo. Claro. Bueno, hizo más de 50 anuncios durante 12 años. Pero ¿quién era este hombre y qué ha sido de él? Bueno, pues es, porque vive, un actor francés llamado Bernard Lecoq. Tras aquellos anuncios, siguió currando en Francia. En 2003, de hecho, ganó un César al mejor actor de reparto por Acordarse de cosas bellas. No he podido ver la peli, ya lo siento. Y fue nominado en 1992 por otra película, Van Gogh, pero la versión moderna.
Nosotros solo vemos películas iraníes.
Hacía de oreja, en Van Gogh.
Ya que hablamos de la televisión y de míticos anuncios, sí. ¿Por qué no buscamos a otros desaparecidos? Verás.
Sí, por ejemplo... Al mayordomo del algodón.
Hoy empieza, ¿no?
Sí, se llama Tomás.
Tenemos prisa.
Y ya está aquí.
¿Cómo va esa limpieza?
Aquí ya hemos terminado.
Para estar seguros de que está limpio, hay que hacer la prueba del algodón. ¿Lo ven? Queda suciedad. El algodón no engaña.
Qué puñetero.
Ahora está limpio.
Qué puñetero era. El algodón no engaña. Se llamaba Peter Bland.
Se llama.
¿Ah? Pero vete a saber cómo se llama ahora. Se crió con sus familiares en Inglaterra porque sus padres vivían en Nigeria.
Ya te lo has cargado.
Ya me lo he cargado. A los 20 años emigró a Nueva Zelanda y ahí ha hecho teatro, ha participado en series de televisión y en películas y ha publicado una veintena de libros de poesía. Oye,
no,
que
si
el tío...
Se veía.
Se le veía que el algodón tenía... Sí. Por cierto, tiene la casa reluciente.
Claro, no me extraña.
Claro.
Y es que el algodón no engaña. A nosotros tampoco, ¿eh? Por eso tenemos más desaparecidos como el novio de la pobre Olivia Newton-John, que ha aparecido 11 años después de que se fuera a pescar. Eso sí, los estamos buscando. Más.
Sí, por ejemplo, el tigre de Malasia, el príncipe de la Guan. Tiene muchos nombres, pero solo un actor lo inmortalizó. Kabir Bedi. ¿Ande andará Sandokan?
Se lo ha comido un tigre.
Un hombre de un pirata. Un hombre que da horror. Un hombre que anuncia el juego.
¡Deja a esa mujer!
¡Ay, qué susto me han pegado estos que cantan! Bueno...
¿Quién cantaban esto? Richie Family.
No, eran unos italianos, una pareja de italianos. También cantaban la de Orzo Way, otro día te la pongo. Bueno, Bedi nació en Bombay, que además de Ginebra es una ciudad, no lo sabía, y sigue triunfando por la India. En los últimos años se ha dedicado sobre todo al cine de Bollywood, o sea, el Hollywood de la India, donde ha rodado más de 70 películas. ¿Le ha dado tiempo?
Que sigue vivo.
Sigue vivo.
Bueno, pues de la India nos vamos hasta Suecia, porque allí nos espera la siguiente persona desaparecida.
No ha sido fácil entrar con ella, sino muy difícil. Porque tiene un nombre poco habitual.
Dime su nombre completo. Anote, Pipilota Victualia Rogaldina Xocominsa, hija de Efraín Landström. Mi padre era el temido capitán de piratas Efraín Landström. Pero todos los que me conocen me llaman Pipi.
Karin Inger Mónica Nilsson. Así se llama la actriz sueca que hacía de Pipi Calzas Largas. Eventualmente participa en una serie policíaca haciendo de médico y el resto del año curra como secretaria. Sigue siendo pelirroja... pero se ha comido el caballo del señor Nelson.
Y las trenzas las seguirá teniendo para
ahora. Porque delgada no está.
Aunque sí hay un caso de desaparecidos que nos ha dejado perplejos, es el del equipo A.
Sí, porque tirando del hilo hemos descubierto algo inimaginable.
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido.
Bueno, pues esos señores, hemos sabido después que George Peppard, el jefe, pues había muerto en 1994, que Dwight, conocido como Murdo, que es actor actualmente de doblaje, o que Benedict, alias Phoenix, participa en series B en Estados Unidos.
Pero guapo.
El guapo. Incluso que M.A. es productor de cine y televisión. Pero no sabíamos otra cosa.
¿Qué?
Que en 2009, M.A. montó un musical llamado No estoy muerto. Pero es que hay más. Hay más. En el musical, esto es verídico, ¿eh? Participaba Jael White, famoso por su papel de Steve Urkel. Carrie Fisher, es decir, la princesa Leia de Star Wars. Ralph Macchio, el chaval de Karate Kid. Y estaba previsto que fuera dirigido por Patrick Swayze, pero
Patrick
como murió...
Swayze.
Sí, claro. Y como murió, le sustituyeron por David Hasselhoff.
¡Dale, bien, bien!
¡Grandioso! Pena de musical.
Pero perdona, si eso lo estrenan ahora, me voy,
hombre,
me voy a verlo.
A mí me faltaba Sabrina, la que cantaba Boys, Boys, Boys.
Sí,
para mi gusto, ¿eh?
Por lo que,
Samantha Fox.
Por lo que cantaba.
Samantha Fox.
Y
Laura Ingalls.
Sí, por Samantha Fox también te acuerdas y la echas de menos,
sí,
por sus dotes artísticas.
Sin duda.
Que cantaba, el tono de voz.
Tenía dos dotes, pero tenía dotes artísticas.
Sí, sí.
Cantar y bailar.
Lo que tendría que haber hecho Olivia Newton-John cuando desapareció su novio hace 11 años fue llamar al equipo A. Pero no lo hizo.
No.
Claro, el chico estaba pescando.
Claro.
En México.
En México.
Gracias, John.
Un abrazo.
Hasta ahora. Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito? Pongamos un poco, bien, pongamos un poco de cordura, gente que piensa, venga, en lo que pierde a novios por ahí.
Eso.
Venga, vamos, todos conocemos a esa persona que siempre se las ingenia para conseguir, por ejemplo, mira, entradas para el derbi cuando nadie tiene y encima a un buen precio. ¿Por qué? Bueno, pues porque utiliza la cabeza, sabe buscarse la vida. Por eso su seguro de hogar, coche o moto es de Berti, porque cualquier el precio rápido, sencillo, no tiene permanencia, te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. Un seguro pensado para la gente despierta. ¿Tú utilizas la cabeza? Pues ahorra en Berti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Un concierto está muy bien, sí, pero tres conciertos están mucho mejor. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paseito por las redes sociales. ¿Qué pasaría si te cruzas con un dinosaurio en un aparcamiento? Bueno, pues el vídeo es un experimento, pero está triunfando en las redes. Mecane Fernández.
Entras en el parking intentando recordar dónde has dejado el coche y de repente te encuentras con el bicho que ruge y corre tras de ti. Puedes imaginar el susto, yo me moriría de un infarto, así te lo digo. Bueno, sabemos que desaparecieron hace millones de años, pero eso sí, claro, el susto no te lo quita nadie.
Pues eso, y si encima no encuentras el coche, que es lo que me pasa a mí habitualmente, pues ya. En las redes seguís analizando el encuentro, pues ya mismo, entre Pedro Sánchez y Albert Rivera.
Y Juan dice que esto es un calco de Cataluña. Dos días antes, Sánchez, presidente, con las condiciones de Iglesias. Y otro oyente nos dice, Albert Rivera tiene que mantener esta tarde el acuerdo firmado con el PSOE. Si cambia algo, debería levantarse de la mesa. ¿Cómo no? Está dando que hablar, ¿eh? Esa aparición de Carlos Herrera en la tarde.
Un lujo, me iba a agradecerle, claro que sí.
Los oyentes lo están comentando, está sin COPE Sevilla, las fotos están ya en Twitter, en @expositocope. Javi dice que Carlos Herrera tiene ya el moreno de Cristiano Ronaldo y Gemma le dice, líder, por favor, fuera esas gafas.
Bueno, lo de las gafas ha sido inenarrable, son imposibles, es como si fueran de escayola pero todo amarillo. Horrorosa. Hoy nos estamos saliendo con la música, ¿eh? Ayer me clavaron las Spice Girls, pero hoy, la cosa marcha. ¡Sube, sube! Siguen los rumores que apuntan que Axl Rose será el nuevo cantante de AC/DC.
Hace unos días el hijo de Malcolm Young contaba en Facebook que era cierto y que el cantante de Guns N' Roses se pondría al frente del grupo durante la gira por Estados Unidos. Bueno, ahora se le han publicado dos fotos en las que se ve salir por separado a Axl Rose junto a miembros de AC/DC, supuestamente después de estar ensayando. ¿Esta mezcla te gusta?
A ver, sí, bueno, no está mal. La base es fundamental. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida, entregamos hoy aquí en Sevilla los premios Sabino Fernández Campo. Los entrega ABC y el BBVA sobre defensa. En unos minutos hablamos con los galardonados. Prepárate, ¿eh? Ya verás qué gente.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no quedas satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, Revital. Una ampolla de Revital al día te ayuda a superar estados de fatiga, cansancio y debilidad. Revital es un revitalizante de eficacia garantizada. Empieza el día con energía. Empieza el día con Revital.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Javier, buenos días.
Sí, buenos días. Hola.
Y el loro
hace... ¡Qué fenómeno del loro!
Loro para arriba, loro para abajo.
Qué habilidad, es que ya saben hasta discernir.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE, estar informado.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Bélgica sigue buscando al tercer terrorista del aeropuerto de Bruselas. Lourdes Mate.
El conocido como Hombre del Sombrero sigue desaparecido después de que la Fiscalía dejara en libertad por falta de pruebas al principal sospechoso, Fassi Al-Shefou. Las autoridades mantienen colgado en Internet el vídeo donde aparece el fugitivo junto a dos terroristas suicidas del aeropuerto.
Donald Tusk dice que nuestra tolerancia debe terminar donde comienza la violencia.
El presidente del Consejo Europeo reclama firmeza en la respuesta de Europa a los atentados de Bruselas. Asegura que además de la unidad, la libertad y la solidaridad que han demostrado los europeos, es necesario actuar con determinación.
Grecia retrasa la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.
El gobierno de Atenas todavía no ha entregado al Parlamento el borrador sobre la ley necesario para aplicar el acuerdo. La portavoz del Ejecutivo dice que lo hará en los próximos días, después de las críticas de miembros del partido de Tsipras que rechazan la devolución de refugiados a Turquía.
El Senado debate una moción del PSOE para la supresión de los aforamientos.
Los socialistas reclaman una reforma urgente de la Constitución que aborde la supresión del aforamiento de diputados, senadores y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Compromís ha anunciado una iniciativa para que los senadores territoriales como Rita Barberá o él mismo, ha dicho, puedan ser revocados por los parlamentos autonómicos.
Y mira tú qué curioso. Iker Casillas y Sara Carbonero se han casado en secreto.
Sí, Ángel, según informa ABC, lo han hecho 2 días antes de la Semana Santa. El futbolista y la periodista se dieron el sí quiero en el juzgado de Boadilla del Monte en compañía de su hijo Martín y de 2 testigos más. La pareja tuvo una ceremonia privada e íntima, ni tan siquiera los padres de los contrayentes sabían que estaban celebrando su unión civil.
Mira tú qué bien, pues enhorabuena. Que se besen los padrinos. Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los mapas me pierdo. Por sus hojas navego.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde Sevilla, porque nada, en un ratico. Entregamos aquí los premios Sabino Fernández Campo en su cuarta edición que conceden ABC y BBVA para el ámbito de la defensa. Estos galardones premian las actuaciones destacadas desempeñadas por personas o unidades militares, por un lado. Y por otro, un galardón civil que este año recae en el artista, en el pintor Augusto Ferrer Dalmau. En la parte militar, este año se premia una historia de valentía y compañerismo. Seguro que lo recuerdas. La verdad es que yo recuerdo aquella entrevista como si fuera ahora mismo. El pasado 22 de octubre, un helicóptero del 802 Escuadrón del Ejército del Aire caía en el mar. Desaparecía a 280 millas de Gando, en Gran Canaria, y a 40 millas del sureste de Dagla, en Marruecos. A bordo del helicóptero, el capitán José Morales Rodríguez, el teniente Saúl López Quesada y el sargento Jonander Ojeda Alemán. Durante el vuelo, la nave se precipitó al agua. Hubo confusión, se puso rápidamente el operativo de rescate, pero hasta 9 días después, 9 días de lucha, ¿eh?, fue cuando los buzos de la Armada Española, en condiciones de extrema peligrosidad, hasta entre tiburones, recuperaron los cuerpos de sus compañeros. El capitán de corbeta, Francisco Javier Súnico, fue el jefe de ese operativo y esta noche recogerá el premio. Capitán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cómo fue aquello?
Pues aquello fue una aventura. La verdad es que el marco es trágico, ¿no? Porque vimos una tragedia de la pérdida de 3 compañeros, ¿no? Pero fue una aventura. Hubo mucho peligro, hubo compañerismo, por supuesto, ¿no? Y bueno, contento dentro de la tragedia, contentos por haber aliviado el dolor de la pérdida de compañeros.
Eso iba a preguntar Francisco Javier, porque el sentimiento tiene que ser doble. Porque por una parte, 9 días después, sabíais lo que os ibais a encontrar ahí abajo, si es que os lo encontrabais. Llegáis a ello, otra cosa es sacarlo, y dices, misión cumplida, Pero, joder, misión cumplida con tres cadáveres.
Sí, efectivamente. Siempre queda el dolor, ¿eh? El dolor siempre está ahí. Pero la honda satisfacción de haber aliviado un dolor, ¿no? Si ya por un compañero caído estábamos dispuestos a, pues, a dar lo mejor de nosotros, ¿no? No,
estás dispuesto a caer tú.
Sí.
Es así, es que lo lleváis
sí,
así.
Sí, la verdad es que se veía bastante riesgo. Lo asumíamos, no estábamos locos porque controlábamos ese peligro, ¿eh? Igual que es verdad que mis hombres, la actitud de mis hombres era darlo todo. Luego los mandos, toda la cadena de mandos están muy pendientes de la seguridad de todos, ¿no? Y por supuesto no se admitía otra baja más, ¿no? Pero si ya por compañeros caídos estás dispuesto a hacer eso, ¿qué decir si vas a salvar vidas, ¿no? Si, gente que está viva, ¿no? Españoles que necesitan que la Fuerza Armada, pues ¿qué
españoles decir? O no españoles. Yo sí. Estuve hace tan solo 10 días en la fragata Numancia haciendo el programa directo desde allí y no son españoles. Y tus colegas hacéis exactamente lo mismo.
Sí.
Al final es un ser humano.
Sí,
y eso, por mucho que alguna alcaldesa se empeñe en decir lo contrario, eso no tiene precio, amigo.
Sí.
Recuerdo aquella entrevista que te hice aquellos días. Hubo un par de aspectos que sobrecogieron. Uno, no sé si anecdótico o no, lo de los tiburones. Había tiradores en los barcos que os hacían de escolta para que los buzos pudierais bajar. Y otro, creo que fue el día ya de autos, cuando los encontráis, que incluso habían casi desaparecido otros dos buzos.
Sí, efectivamente.
¿Cómo fue?
Sí, la primera parte, los tiburones, ¿no? Era, la verdad, es lo que podía impresionar un poco más, pero era lo menos peligroso, ¿eh? De toda la misión, lo menos peligroso.
Aquí el amigo fue... está rodeado de tiburones. Saqué yo, ese era el acuario.
Bueno, ahí el problema de verdad era que, como fue todo tan rápido, ¿eh? La activación en menos de 2 horas, ¿eh? Estábamos tranquilamente en casa y en menos de 2 horas estábamos saliendo hacia Dakla. No dio tiempo a estudiar el tipo de tiburón que hay en esa zona, ¿no? Y como la visibilidad fue empeorando hasta llegar a 1 metro de visibilidad, pues no seríamos la especie de tiburón, ¿no? En esa zona de África Occidental, ¿no? Hay tiburones muy peligrosos como el toro, el tigre, incluso el blanco no creo que esté por esa zona, pero no se veía, entonces no podíamos saber la peligrosidad del tiburón, ¿no? Y en fin, pues sí te impresiona un poco, ¿no? Está bajo el agua, poca visibilidad, ves la sombra, efectivamente eso impresiona.
¿Y el momento de los dos compañeros que no aparecen, los dos buzos?
Sí, esa situación ahí, yo ahí verdaderamente lo pasé mal, ¿no? En ese momento estaba en el barco, en el puente del Vocación Marítima Rayo, dirigiendo esa inmersión, bajaban 4 buceadores, y a la hora prevista de salida, no aparecía ninguno. Hay un tiempo todavía, unos 5 minutos que teníamos de margen, y efectivamente antes de se cumplieran esos 5 minutos aparecieron solo 2, y no en la boya de ascenso, tenían que salir por un punto concreto, que está marcado con una boya, y no salieron ahí, salieron alejados de esa boya, estamos en mar abierto, alejados de esa boya, y solo aparecen 2 y dan la señal de accidente, tenemos una señal entre los buceadores cuando hay una emergencia, y dieron esa señal. Efectivamente, tú cuando ves solo a dos de los 4 lejos de la boya y dando la señal de accidente, a mí lo primero que me vino a la cabeza es que los otros 2 se han quedado atrapados, ¿no? Abajo.
Oye, recuerdo otro momento que me contaste, Francisco Javier, cuando hubo que saltar del helicóptero.
Sí.
¿A qué altura?
Sí, una altura, la verdad es que muy, muy, muy alto. Muy alto, muy alto.
Sí, pero bueno, ¿muy alto qué es?
18 metros.
18 metros, equipárame, una casa, ¿de cuántos pisos?
Sí, no sé, 5 o 6 pisos, no lo sé.
¿Al agua? ¿Eso es una leche contra el agua?
Sí, sí. Nosotros practicamos el salto, se practica los equipos operativos de buceo, Canarias, Ferrol, Cartagena, Cádiz, pues ese salto se practica, incluso también con helicópteros, pero claro, el procedimiento, pues 5 metros, es lo normal. Aquí en este caso, pues, circunstancias que aún no sé muy bien, el helicóptero marroquí pues no bajaba más, y efectivamente tuvimos que tomar esa decisión. Valoramos un poco antes de decidir, antes de dar el salto. No se lo he contado a nadie, pero a mí lo primero que se me pasó en la cabeza, que yo iba a ser el primero, era decir al resto de broma, para aliviar un poquito la tensión, era ir saltando que ya yo ya salto luego.
Si hay que ir, se va.
Pero no. Entonces valoramos un poco pues el adiestramiento de los 4 que iban a saltar, que habían practicado en los últimos meses bastante. El viento, que es muy importante y te puedes equilibrar en este caso, ese primer día estaba en calma, entonces no te puedes equilibrar. La mar en calma. En fin, valoramos un poco el adiestramiento y todo, y vimos que se podía hacer. Un poco de riesgo sí que había, ¿no? Pero se hizo y de hecho no hubo ningún herido.
En esta edición de los premios de Amigos Fernández Campo, que entregamos dentro de un rato aquí en Capitanía, en Sevilla, la verdad es que teníamos dudas, porque obviamente la operación fue vuestra, pero no podíamos premiaros solo a los de la Armada sin premiar a los que estaban abajo. Obviamente, ¿no?
Obviamente, sí.
Bueno, pues en ese premio va a ser compartido. Se reconoce la labor de los helicópteros del Ejército del Aire. los destinados en las unidades del SAR, el Servicio Aéreo de Rescate. El teniente coronel Fernando Rubín es el jefe del 802, el escuadrón del Ejército del Aire al que pertenecía el helicóptero siniestrado. Teniente coronel Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, gracias porque acaban de aterrizar en Sevilla hace unos minutos. ¿Cómo recuerda aquellos días, hace muy pocos meses, teniente coronel?
Sí, pues la verdad es que fue una locura en todos los sentidos y emocionalmente todo un reto porque las noticias iban cambiando por horas. El primer día, vamos, tenía el móvil lleno de llamadas y mensajes felicitándome.
Es que Marruecos dijo que los había recuperado, efectivamente.
Sí, sí. Bueno, al rato, se metió la noche. Hubo un momento en el que ya nos dijeron que en media hora ya entraban en puerto y, bueno, el general me dijo que hablase con las familias. Bueno, que ya había hablado previamente, pero bueno, simplemente pues para darles una última llamada, que al final yo les dije que era una penúltima llamada. Tenía gente de mi escuadrón ya allí en el puerto y yo les dije, todavía os debo otra llamada. Fueron ya la una, las dos, las tres, las cuatro de la mañana, se sucedió día y al final pues tardamos 9 días en llegar a una conclusión que no era muy evidente al principio.
Claro. Para quien no lo sepa, teniente coronel, ¿el SAR qué es? ¿Qué hacen?
Bueno, el SAR es comúnmente se le llama Servicio de Rescate, pero no es realmente como se llama, es el Servicio de Búsqueda y Salvamento, lo que son siglas inglesas de Search and Rescue. Y bueno, son tres unidades pequeñas, hay una en Madrid, otra en Palma de Mallorca, otra en Canarias y una jefatura en la base de Torrejón. Y bueno, tenemos ya 61 años de historia y, en fin, pues la conforman aviones, helicópteros y tripulaciones muy especializadas para buscar y rescatar.
Fernando, una última cuestión. ¿Qué estaban haciendo aquellos tres colegas en África, en esa costa, en este caso Mauritania, Marruecos? ¿Cuál era su trabajo allí?
Bueno, pues fue una cosa que surgió el año pasado, que fue pues una misión de colaboración con Senegal, que, bueno, en aras un poco de estabilizar pues ciertas zonas de África para intentar evitar la expansión del yihadismo, pues se quiere pues apoyar a los países, ¿no? En este caso nosotros pues estábamos instruyendo a lo que sabemos hacer, que es pues la búsqueda y el salvamento. Entonces nos destacaron 15 días desde el 8 de octubre hasta el fatídico 22 de octubre en ese país y simplemente era un vuelo de regreso porque terminaba nuestra colaboración con ese país.
Qué mala suerte. Teniente coronel Fernando Rubín, nos vemos dentro de un ratillo aquí en Capitanía.
Será un placer.
Un honor, igualmente. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, esto en la parte militar, a los que bajaron a por aquellos tres soldados muertos y, obviamente, al Servicio Aéreo de Rescate. En la parte civil, los premios Sabino Fernández Campo, en este caso, premian a Augusto Ferrer Dalmau. Es un artista, uno de los cuadros. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes. De verdad que uno, cuando ve el cuadro, esa sensación que te produce un cuadro realista que dices, pero esto es un cuadro. ¿Tú cómo pintas?
Un montón de chinos.
Pero te lo han dicho mucha gente,
mucha
seguro.
Gente, mucha gente.
¿Verdad?
¿Cómo lo haces? Pues joder, que no lo sé. No tengo truco.
¿Y por dónde te vino esa variable militar?
Por mi parte de mi madre. O sea, mi familia son todos catalanes, Ferrer Dalmau, y por parte de mi madre era huérfana de militar y esa nos metió la vena por ahí.
Mira, a mí el año pasado volvíamos en el AVE de tal acto como este. Y volvíamos en el AVE con el ministro de Defensa, iba en otro vagón. Y me dice, mira lo que tengo aquí. Y me enseñó en el iPad y me enseñó una serie de cuadros, una serie de cuadros tuyos. Y hace muy pocos días, visitando el Museo Naval en Madrid con mi hijo mayor.
Ah, claro, el glorioso.
Bueno, qué pedazo cuadro el que hiciste
con Arturo.
Con Arturo, que sí, la presentación fue todo un espectáculo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿qué tiene esta gente que a los que no somos militares y les conocemos, como tú has tenido la suerte de conocerles in situ, en los campamentos avanzados de Afganistán.
Sí.
Cuanto más se les conoce, más se les quiere.
Es que son, dejan, es que hay que decirlo bien alto, son gente que da su vida por nosotros, por un sueldo muy poco y es vocacional. O sea, es una familia muy grande, que se sacrifican por todos nosotros, es que hay que valorarlo, y cuanto más los conoces, son abnegados, son sufridores, son muy buena gente.
¿Tú piensas que tienen el reconocimiento, fíjate, del mundo de la cultura, no solo el social, primero del mundo de la cultura, tienen un reconocimiento suficiente? Hay casos tipo Lorenzo Silva, tipo Arturo, en fin, salvando minúsculamente a algunos periodistas, sí, o tú, por supuesto, pero en general...
No, totalmente.
¿Y por qué?
No, porque tenemos, yo siempre lo he dicho, tenemos aún una reminiscencia del franquismo. Ya sé que es una tontería hablarlo, pero
es que hace más años que se ha muerto Franco que lo que hubo la democracia.
Siempre vinculan al ejército con un antiguo régimen, pero es que el ejército viene de mucho más atrás. Forma parte de nuestra sociedad. Todos tenemos familiares, amigos dentro del ejército. Estamos, yo creo que no están suficientemente valorados como otros cuerpos o del Estado.
Es en el mundo de la intelectualidad, que en cualquier otro país del mundo sería impensable. ¿Y socialmente?
No, la gente, yo creo que la gente cae ese. Va por provincias, evidentemente. Hay sitios donde sí, la gente lo valora, la gente lo aplaude y se sienten orgullosos. En gran medida, sí. La gente de la calle, yo creo que sí. Yo en mi medida, en el mundo artístico, cuando pinto estos cuadros, noto que a la gente lo apoya, le gusta, disfruta de estas cosas.
Yo estoy recordando dos cuadros tuyos, lo hemos mencionado. El glorioso, fantástico cuadro, impresionante, que además lo tiene muy bien expuesto en el Museo Naval. Y esa patrulla en la provincia de Bagdís. Los cuatro, no sé si serían legionarios o paracaidistas, pero por ahí andaba la cosa. Estaba claro. ¿Qué estás pintando ahora?
Pues ahora estoy pintando un cuadro para sanidad militar. Tengo un proyecto con Ucrania, tengo un proyecto con Azerbaiyán y me voy al Líbano dentro de dos semanas.
¿Al Líbano?
A pintar nuestra misión del Líbano.
Pues es posible que lo comande España otra vez.
Pues
andan ahí pujando entre distintos países.
Eso espero, porque lo hacemos muy bien. Yo voy con la Legión dentro de dos semanas.
Pues nada, ya nos contarás.
Te contaré.
Pues en un rato nos vemos, amigos.
Muy bien, Ángel.
Augusto, el premiado civil, en este caso el premio es amigo Fernández Campo, y el capitán de corbeta, Francisco Javier Súnico, el jefe de aquel operativo que rescató a los pilotos del SAR en mitad del Atlántico entre tiburones, pero nada, eran cuatro pececitos, tampoco es para echarse el pisto. Total, nada más os tirasteis desde ¿cuántos metros del helicóptero?
Poco metros.
Nada, 18 metros, ¿no? ¿Qué es eso? Es un salto del Aquapark. Tampoco es para tanto. Capitán de corbeta, un honor.
Muchas gracias. Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No hace tanto, la polio mataba o dejaba paralíticas a 500.000 de personas al año. Ahora infecta solo a unos centenares. Pero lo que impide la eliminación definitiva de esta enfermedad no son limitaciones médicas ni técnicas, sino la resistencia a la vacunación. Desde 2012, casi el 100% de los casos de polio se han dado en países islamistas. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge, hay un brote de polio en Oriente Medio. ¿Tiene que ver con la falta de vacunación a estas alturas del siglo XXI?
Sí, tiene que ver. Por desgracia, en este caso nos encontramos ante una enfermedad que científicamente ya podía haber sido erradicada, podíamos haber acabado con ella. De hecho, la Organización Mundial de la Salud decretó hace unas décadas que el año 2000 sería el año del final de la polio en el mundo. Y no ha sido así. Sigue existiendo estos reservorios del virus en algunos países, como Pakistán, como Afganistán, algunos países del sudeste asiático, en Nigeria, y todos ellos, o la mayoría de ellos, comparten una característica, y es que están dominados por o bien regímenes islamistas o por grandes líderes islamistas que han dicho a sus seguidores, a la población, que no deben vacunar a sus hijos.
¿Y por qué?
Bueno, porque ellos consideran que es una suerte de complot occidental contra sus niños, que la polio no es una amenaza real y que la vacuna sí que lo es, y por mantener el miedo en la población. Al fin y al cabo, es otro de los elementos de terror que se puede utilizar, el terror de la salud.
Ahora que lo dices, Jorge, ha habido casos en Pakistán o en Afganistán, precisamente a equipos de médicos que directamente en campañas de vacunación, o en Nigeria, y es relativamente frecuente.
Sí, fíjate, en el año 2007, por ejemplo, se produjeron decenas de ataques a personal médico que estaba internacional, de todos los países, actuando como voluntarios para hacer vacunaciones masivas de polio en los niños, en Pakistán, por ejemplo. Y en el año 2008, incluso, la OMS tuvo que detener las campañas de vacunación en algunos de estos países por la amenaza que había sobre el personal médico. La vacuna de la polio, que fijaos, es un grandísimo avance científico, que es esa vacuna que cuando éramos pequeños nos ponían con el terroncito de azúcar, sí. Que es una vacuna muy poderosa, que ha habido dos modalidades de vacuna, la primera con virus vivos y la segunda con virus atenuados, y que todas ellas son suficientemente eficaces como para acabar con esta enfermedad, que en Europa ya no existe, pero que todavía no podemos decir que se ha erradicado en el mundo. Y esto es un problema añadido, porque si el virus no desaparece, como pasó, por ejemplo, con el de la viruela, que sí desapareció definitivamente, puede haber brotes que vuelvan a extender la vacuna, la enfermedad al resto del mundo, porque ya en muchos países no es necesario vacunarse.
Jorge, ¿puede haber más casos de polio no declarados por falta de pruebas, precisamente, que la enfermedad existe, pero no sabemos ni que existe?
Bueno, eso es quizá un poquito más complicado. Es fácil de diagnosticar esa enfermedad, de manera que cuando se produce es bastante evidente. Hay algunos casos que se producen, pero muy pocos, mínimos, por la propia vacuna. La propia vacuna puede tener esos efectos secundarios. Lo que sí es verdad es que posiblemente haya niños padeciendo la enfermedad que todavía no han sido reportados oficialmente, pero que los médicos locales desde luego lo conocen.
La verdad es que el tema es apasionante, ¿eh? Este merece más, me lo apunto y merece más profundidad el tema. Me lo
Sin
apunto
duda,
de verdad.
Lo seguiremos, Jorge. Lo seguiremos.
Oye, la curiosidad del día.
Sí.
Joder, macho. Me sorprendes, amigo. ¿Pesamos más todavía con la luz encendida? ¿Por qué?
Pues sí, pesamos más. Si nos vamos a la báscula y encendemos la luz, pesaremos un poquito más que si lo hacemos con la luz apagada.
¿Cuánto es un poquito?
Bueno, realmente es la mitad de una milmillonésima de kilo. O sea que nada.
Y eso a lo mejor la báscula del baño no lo detecta.
No lo va a detectar, no. Pero sí es verdad que los científicos saben que la luz, que no deja de ser algo, una partícula, impacta sobre nosotros y puede producir una deformación, un impacto en cómo la gravedad nos atrae. Es muy poquito, evidentemente, la mitad de una milmillonésima de kilo. Pero porque nosotros somos un cuerpo solo. Si contamos toda la cantidad de luz que impacta, por ejemplo, en la península ibérica, en un día soleado pesa 131.000 kilos más la península ibérica que en un día no soleado, por el efecto de los rayos de sol sobre la superficie. Así que parece una tontería, pero pesamos más cuando hay luz.
Parece una tontería y hasta puede que lo sea. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer. Hasta
luego. Chao, amigo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Verti.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Además, ahora llévate dos productos de conservas vegetales y te regalamos un frasco de salchichas cóctel El Corte Inglés o uno de tomate frito ecológico Pedro Luis.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes, comentarios, tras escuchar a los militares galardonados en los premios Sabino Fernández Campo de ABC para la defensa, Necane.
Elvira, qué vidas tan apasionantes y qué forma más humilde de contarlas. Carlos, el valor, el humor y la generosidad de todos ellos, premio muy merecido. Y Fernando dice que están en todas las zonas de conflicto, trabajan en silencio para frenar el yihadismo. Necesitamos muchos más como ellos.
Se ha hecho viral la foto de un profesor dando clase con un bebé en brazos.
Y es que este hombre da clases de química en una universidad de Texas, en Estados Unidos. La pequeña es hija de una alumna que no paraba de llorar, así que decidió cogerla en brazos para continuar con las explicaciones y poder calmarla. La niña tiene 4 meses y medio, la niñera no podía cuidarla y la madre no tuvo más remedio que llevarla a la universidad porque era una clase importante.
Bueno, vaya nivelón. Voy a tener que irme más veces del estudio.
Pues puede ser. Mía.
Sube. Me la corte hasta interrumpirlo. Hoy salen a la venta las entradas para los conciertos de Joe Satriani en España.
El guitarrista presenta su último disco. Va a actuar en Sevilla el 8 de julio, puedes hacer programa allí. También estará el 7 de julio en Gijón y el día 9 en Bilbao.
Hemos empezado con Led Zeppelin, hemos seguido con AC/DC, ahora Joe Satriani. Madre mía, vaya tarde. Día que nos encarguen hacer la madrugada de COPE después del partido de las 12 hasta que llegue Herrera, vamos, no es que no duerma la siesta, no duerme España. En un momento nos vamos a la Casa de América, allí se celebra un seminario por el 80 cumpleaños de Vargas Llosa, Rajoy, Felipe, Aznar. Buena tarde, buen cartel. Y está con nosotros ya Almudena de Artaga, la novelista histórica de moda. Ha escrito Por amor al emperador, las mujeres que quisieron a Carlos V.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.